Cada momento conmigo tú estás. Qué consuelo es para el creyente, si tú estás aquí en esta tarde y tú crees en el Señor Jesucristo, qué consuelo es para ti saber que el Señor Jesucristo te está cuidando y no vas a caer en las manos del maligno. Él te libra del poder de Satanás. Estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis, pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Quedé corto la semana pasada, tratando de estas dos bestias, el dragón y sus dos bestias. Vimos que esta batalla es una batalla espiritual. Satanás se opone al reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y su furia se desata en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, tratando de alguna manera, si pudiera, y no puede, arrebatar a uno de la mano del Señor Jesucristo. Qué consuelo es leer en la palabra de Dios lo que dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 10. Pedí al hermano que leyera ese texto en Juan capítulo 10, donde nos dice claramente el Señor versículo 3: a este abre el portero, él es el pastor. El pastor de tu alma, tú crees en el Señor Jesucristo, Él es el pastor, el responsable delante de Dios, su Padre, de presentarte en ese día, salvo, salvo. Esta es la salvación de Dios, la salvación que Él ha hecho, que Él está haciendo y que Él hará. Él es el buen pastor, a este abre el portero y las ovejas, su pueblo oye su voz, oye la voz del Señor Jesucristo, oye la voz de Él, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? Las saca del mundo, las saca de la religión falsa. Donde quiera que las encuentra perdidas. Son suyas, son ovejas suyas, fueron dados. Están en el mundo, pero no son del mundo. Su Padre se los dio y Él va a buscar a cada uno y las saca de la religión, de las tinieblas, de la oscuridad, las tradiciones de los hombres, los pensamientos que tiene el hombre para seguir al Dios vivo y verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando las has sacado fuera, todas las propias, no está llamando ovejas cualquiera, está llamando las propias, las que Dios el Padre le dio, va delante de ellas, Él ha ido delante de nosotros. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No es una posibilidad, es una seguridad. Él ya ha ido delante y Él ha vencido sobre todos los enemigos de su pueblo. Va delante de ellas. Va adelante. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Oímos, ¿tienes oídos para oír su voz? Entonces estás siguiendo al Señor Jesucristo. Mas al extraño, la religión falsa, al extraño no seguirá. Al extraño, la religión falsa, Dios no va a permitir que ellos sigan en el error. Los guarda del maligno. Sino huirán de él, huirán del extraño, huirán de ese que habla mentira de Dios y de Cristo, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, aquí en el libro de Apocalipsis, vimos la semana pasada de la primera bestia y vimos que esta primera bestia es el sistema del mundo. Voy a leerlo para tomar el hilo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, Apocalipsis 13, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de Cristo y de los que moran en el cielo, de los creyentes. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es una seguridad que aquellas personas que no están en este libro de vida del Cordero están y van a adorar a esta bestia, porque es la naturaleza del hombre. Es la naturaleza del hombre natural servir al Dios de su propia imaginación, el ser, querer ser Dios él mismo, está en la depravación del hombre mismo, servirse a sí mismo, no servir a Dios. Y está seguro que todos los que no están escritos en el libro de vida del Cordero van a adorar esta bestia. Pero escuchen, el consuelo para el creyente es esto: los únicos que van a adorar son aquellos que no están escritos. Todos los que están escritos en el libro de vida del Cordero no van a adorar esta bestia. Ahora, debemos decir esto: todo hombre por naturaleza nace en este mundo adorando esta bestia. Todo hombre por naturaleza nace en este mundo sirviendo al Dios de este mundo. Está bajo el maligno. Nos dice la palabra de Dios, sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. Pero Dios no lo deja allá. Somos trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Quiénes son trasladados? Los mismos que están escritos en el libro de vida del Cordero. Son los mismos que son trasladados. Y la palabra de consuelo aquí entonces es que son los escogidos. Qué gran bendición es para tú, para ti, tú que crees en el Señor Jesucristo. Las bendiciones de Dios, que Dios te escogió a ti. Si Dios no te hubiera escogido a ti, si estoy hablando a creyentes, si Dios no te hubiera escogido a ti, tú no lo escogerías a Él. Ni ahora mismo lo escogerías, si no fuera por su elección. Los que fueron escogidos. Y debemos entender esto. Dios no escoge a nadie para perdición. Dios no escoge a ninguna persona para perdición. El hombre por naturaleza está perdido. El hombre por naturaleza sigue el error, la mentira. Y si Dios lo deja en esa condición, si Dios te deja a ti, si Dios me deja a mí, o si Dios me hubiera dejado a mí en esa condición, ahí seguiría, como dicen, feliz y campante. Feliz, feliz. Diciendo, no quiero hablar de eso, estoy contento con mi religión. ¿Has oído de personas que digan eso? Les estás hablando de Cristo Jesús, de la vida eterna en Cristo Jesús. No le estás hablando de religión, le estás hablando de Cristo. ¿Y qué te dicen? No, no me hables de eso, yo estoy contento con mi religión. Y si Dios los deja contentos con su religión, es porque no fueron escogidos. No fueron escogidos de Dios. ¿Qué consuelo entonces para nosotros? Estos nombres están escritos. Y sabemos que es por gracia. Sabemos que es por gracia. No porque Dios haya visto algo bueno en nosotros. Debemos dar gracias a Dios. Dice allá, ven allá en el capítulo 2 de 2 Timoteo. Perdón, 2 Tesalonicenses. Vamos a hablar de esto en un momento. Pero quiero leer este pasaje y quiero que leamos juntos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuándo fue escrito esto? Hace 2000 años. Estamos más cerca ahora. Y la apostasía está alrededor de nosotros. La apostasía. Personas que antes, denominaciones en la religión cristiana, denominaciones que antes confesaban que la salvación era únicamente por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, aparte de las obras, ahora están predicando un mensaje de libre albedrío, están elevando la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios, han apostatado de la fe en toda denominación, bautista, comenzando con los bautistas. No todo bautista es verdaderamente creyente, deben saber eso, comenzando con los bautistas y todos los demás. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, noten aquí, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El advenimiento, la venida de este inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Yo debo siempre dar gracias a Dios respecto a ustedes que creen en el Señor Jesucristo, porque esto es obra de Dios. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No aparte de la fe en la verdad. Nadie es salvo aparte de creer en Cristo Jesús. De creer la verdad de Cristo. Es por eso que tiene que oír la verdad de Cristo Jesús. No una mentira, no un Cristo falso. Un Cristo falso no puede salvar. Un evangelio falso no puede salvar. a lo cual os llamó. Dios te llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta, por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Va a haber estas personas que son engañadas en la religión, está en el mundo. Pero como dije, el consuelo del creyente es que ninguno de aquellos que es escogido va a adorar esta bestia. Versículo 8, estoy en Apocalipsis 13, 18, versículo 8. Si alguno tiene oído, oiga. Oiga. Ahora, este sistema del mundo, este sistema religioso, nosotros no estamos luchando con carne y sangre. No se nos ha dado, nuestras armas no son armas de la carne. Nuestras armas son armas espirituales. Predicar el evangelio, predicar el evangelio, ser firme en el evangelio de la gracia del Señor. Y aquí está diciendo, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, vean lo que quiero que vean allá en Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo dice a los efesios que nuestra milicia o nuestra batalla no es con armas de la carne. Pero si uno trata de utilizar armas de la carne en esta pelea contra el mundo te va a llevar cautivo. Si uno trata de pelear esta batalla con armas de la carne, va a ser llevado en cautividad. Si alguno trata de hacer esta batalla, noten aquí lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, nosotros como iglesia no tenemos fuerza para dar frente al mundo. No tenemos fuerza en nosotros mismos para dar frente al mundo y vencer. ¿Cuál es la victoria del creyente? La fe. La fe. No tenemos fuerza en nosotros mismos. Nuestra fuerza es el Señor Jesucristo. Él es la fuerza. Hemos de llevar todo a los pies del Señor Jesucristo. Él está, la lucha es de Él, la batalla es de Él. Él ya lo ganó. Pero si nosotros tratamos de meter allá mano, vamos a sufrir daño. Vamos a sufrir daño. Vestíos con toda la armadura, no la tuya, la de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Toma la armadura de Dios. La fe del Señor Jesucristo, la palabra del Señor Jesucristo. Allí después nos dice cuál es esta armadura, pero no lo voy a leer por el tiempo. Bueno, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia de los santos. Espera. Espera, la salvación es de Jehová. Él va a dar la victoria. La paciencia es que nosotros esperemos, sabemos cuál es el resultado. Espera. No te ayuda y no ayuda nada en la batalla que grites y que te alteres, ¿verdad? Espera. Como ya dije esto en otra ocasión, pero si nosotros sabemos el resultado, por ejemplo, de un partido, a los que les gusta el fútbol o el básquetbol, ¿sí? Saben que México ganó. ¿Cómo se alteran algunas personas cuando está perdiendo su equipo, verdad? Se alteran, empiezan a gritar a la televisión. Empiezan a gritar a los jugadores. ¿Ayuda eso?
No.
No ayuda para nada eso, ¿verdad? Se están alterando. Si sabemos cuál es el resultado, es decir, si lo grabamos anteriormente y luego sabemos que ganaron 3-1 o 3-2, y sabemos que ya está ganada el partido, podemos entonces ver el partido con más tranquilidad. Que le hicieron foul a nuestro jugador, que lo expulsaron, que podemos verlo con más tranquilidad. Y la paciencia de los santos es, sabemos que la victoria es del Señor. No metas mano para tratar de llevar cautivo. No metas espada, tus propias armas. Van a volver contra ti. Ahora, aquí en el versículo 11, donde quiero que comencemos en esta tarde, esta segunda bestia de la que está hablando aquí es la religión del mundo, la religión del mundo. El sistema del mundo, ese es la primera bestia, el sistema del mundo. Y esta segunda bestia, que es aliado de Satanás, es la arma principal, podríamos decir, de Satanás. La arma principal. Y notemos allá, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía cordero, pero hablaba como dragón. Aquí está hablando de aquellos que se pasan como ovejas del Señor Jesucristo, pero el mensaje que sale de su boca es contrario a Cristo. Es contrario al Evangelio del Señor Jesucristo. Leímos esto allá en, vamos a ver allá en 2 Timoteo. En Tesalonicenses leímos, ahora quiero que veamos en 2 Timoteo. Capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días verán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Es decir, en lo que es afuera, parece que son buenos, apariencia de piedad. Pero por dentro, ahí están los lobos, ¿verdad? Por dentro, tendrán apariencia, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad, pero a estos evita. Este es el dragón, esta es la segunda bestia. Y dice aquí, versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, en esta religión falsa, usa su influencia sobre los hombres para que adoren algún otro que no sea el Dios vivo y verdadero. La adoración al Dios, solo hay un Dios, solo hay un Dios vivo y verdadero, y solamente a ese Dios debemos adorar. Una persona que adora a un Dios que no es el Dios vivo y verdadero está cometiendo idolatría. Está adorando un Dios falso. ¿Quién es el único camino, la verdad y la vida? El Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, como si fuera relativo la verdad. La verdad es una. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero aquí estas personas dicen, bueno, aquí puedes venir por María. Tienen apariencia de piedad, pero lo niegan. Niegan. Dicen que Jesucristo es el Salvador, pero también están señalando a María como corredentora, como mediatriz. Pero no solamente los católicos romanos, también los bautistas, también toda denominación que no sea la religión verdadera, Cristo Jesús el único. Cristo Jesús es el único. ¿De dónde viene esta desviación? ¿De dónde viene que los hombres quieran adorar a Buda, o quieran adorar a Mohammed, o quieran adorar a otro, quieren adorar su propia voluntad? ¿De dónde viene esto? De esta bestia. De esta bestia. Noten aquí que hace grandes señales, versículo 13. Es lo que leímos allá en capítulo de Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses. Hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Saben cuándo Dios contestó? Dios contestó al profeta Elías. Si ustedes quieren ver allá en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes, Dios contestó a Elías. ¿Se acuerdan? Dios había dicho que Elías había dicho que no iba a llover, y estaba el rey enojado contra él, quería matarlo. Pero vino Elías y él dijo en versículo 13, ¿acuerdan? Arreglaron ese altar. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en Monte Carmelo, todos los profetas falsos. Ahí está Elías, el verdadero profeta de Dios, y ahí están todos estos profetas falsos sobre el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. ¿Quién es Dios? Averigua quién es el Dios vivo y verdadero y síguelo a Él. Es lo que está diciendo. Si Jehová es Dios, síguelo. Y si Baal es Dios, entonces sigue a Baal. Pero no pueden ser los dos. No pueden ser los dos. Id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénselo pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, y invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar y hacían que habían hecho. Y aconteció que a mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Los dioses falsos no pueden responder. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen voz, mas no hablan. Tienen pies, mas no andan. No pueden. No pueden hacer ninguna cosa. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado del agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham. Aquí está el Dios vivo y verdadero. Jehová, Dios de Abraham. El Dios de pacto. El Dios de promesa. El Dios que escogió. De Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que se conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios se manifestó, ¿verdad? ¿Saben qué está diciendo aquí en el libro de Apocalipsis? Que van a imitar estos milagros. Van a imitar estas cosas, que aún mandarán fuego del cielo. Es decir, estos milagros que se hacen, sabemos que los milagros no significa que son de Dios. No significa, son enviados por Dios para engañar a los que no recibieron la verdad, no recibieron amor a la verdad. No son el pueblo, y como no quisieron oír la verdad, Dios los deja en su error y los confirma en su error. ¿Quieres servir a un Dios falso? Entonces te confirma en esa mentira para que sirvan. Pero gracias sean dadas a Dios que no el pueblo de Dios. También hacen grandes señales, estoy otra vez en Apocalipsis 13, de manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañan a los moradores. Engañan a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten, hacen estas señales, pero ¿quién están sirviendo? Están sirviendo a Satanás. Tiene apariencia de cordero. La religión falsa, la maldad más grande que se comete en el mundo, la maldad, hay muchas guerras, hay mucha violencia aquí en México, hay mucha violencia, pero la maldad más grande que se comete en México y en todo el mundo se comete detrás de un púlpito, donde un hombre miente acerca de Dios y miente acerca de los hombres y les dice, tú puedes. Con que tú ejerzas tu voluntad. Y entonces el hombre empieza a adorar su voluntad y hacen grandes señales. Y esa persona está confirmado en esa mentira. Hice mi decisión por Cristo. No está hablando de la voluntad. Claramente la palabra de Dios nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Bueno, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos que no la adorasen. Y hacía que todos los pequeños y los grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Como dije, esta marca, 666. Esta marca no es una marca que tú puedes ver. Si quitas, ves allá tu pelo, buscas allá en tu calvo, vas a ver una marca en la frente o en la mano. No está hablando de esto. Está hablando del pensamiento del hombre. Aquí está la sabiduría. Aquí está la sabiduría, dice el versículo 18. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, vamos a decir un ejemplo. La sabiduría es el uso correcto de un conocimiento. La sabiduría es el uso correcto de un conocimiento. Por ejemplo, si sabemos que el fuego quema, sabiduría entonces aplicada a ese conocimiento es no metas la mano al fuego, ¿verdad? Si sabemos que el fuego quema, entonces sabiduría es no metas la mano al fuego. Ahora, ¿qué es este número de la bestia? Primeramente es el número del hombre, nos dice ella, es el número del hombre. El número del hombre es 6. El hombre fue creado el sexto día. Es el número del hombre. Él fue creado en el sexto día. Y en la palabra de Dios, 7 siempre nos habla de la perfección o de la plenitud. Está pleno, está completo, 7. 6 nos habla que no está completo. No está completo. El número 6 es un número que no es completo. Es decir, un número 6 nunca llega a ser un número 7. Nunca llega a ser un número 7. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituidos de la gloria de Dios significa quedaste corto de la gloria de Dios. Los hombres quedaron cortos, se quedaron en 6. 6, no 7. Ser deficiente. Ahora, el hombre es una criatura débil, es frágil. Y la religión que promueve la bestia es la religión del hombre. La religión del hombre, donde el hombre recibe la honra y la gloria por su salvación. Es decir, lo que el hombre piensa. 6. Es decir, la religión falsa está caracterizada por lo que el hombre piensa. 6. Su mente. 6. Lo que el hombre hace. 6. Está corto. No lo que Dios hace. Y lo que el hombre quiere. Y no la voluntad. Entonces están las 3 facultades. El amor, el intelecto, el afecto y la voluntad. Es todo hombre. Hombre. La religión del hombre habla del pensamiento del hombre. ¿Qué es lo que el hombre piensa? No lo que Dios piensa. ¿Saben qué dice la palabra de Dios allá en Salmo capítulo? Bienaventurado aquel, el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso es el 6. Consejo de malos es el hombre. 6. Pero así es la religión falsa. Está hablando del consejo del hombre. ¿Qué es lo que el hombre piensa? son muy descarados en algunos lugares. En algunos lugares en los Estados Unidos, no sé si se hace aquí ya, pero si no se hace ahora, se va a hacer. Cuando hay una... van personas a hacer encuesta de casa en casa y tienen un cuestionario: ¿qué es lo que te gusta de la religión? ¿Qué es lo que no te gusta de la religión? ¿Te gusta tener programas? ¿Te gusta tener títeres? ¿Te gusta tener esto y lo otro? Y hacen una encuesta y averiguan qué es lo que quiere la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? Pues lo que quiere la gente, eso es lo que le van a dar. Y esas iglesias, esos templos se llenan, miles de personas van, pero no es lo que Dios piensa, es lo que el hombre piensa. Y está caracterizado entonces por lo que el hombre piensa, está en su mano, el 6 está en su mano, es decir, no lo que Dios ha hecho, sino lo que el hombre hace. Es la religión de obra, salvación por lo que tú haces. En alguna medida se quieren gloriar en lo que el hombre hace. Y en tercero es la voluntad, elevan la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios. Y la sabiduría entonces que Dios da a su pueblo, la sabiduría aplicada a este conocimiento de este 666 es: lo conoces, no lo toques. Lo conoces, ¿sabes qué es? Dice, el número es del hombre y su número es 666. El que tiene entendimiento, el que tiene la sabiduría, no toque eso. Eso es religión falsa. Esa es la religión de esta bestia. Ahora, el consuelo para el pueblo de Dios. Voy a terminar con este versículo 1 y vamos a continuar esto la semana que viene, pero el versículo 1 de 14, recuerden que no fue escrito en capítulos y versículos. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, sobre el monte Sion. Monte Sion es la iglesia, y con él 144,000, todo el pueblo de Dios redimido, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Qué contraste, ¿verdad? En la religión falsa tiene escrito el hombre en su mente, la voluntad del hombre, las obras del hombre, los pensamientos del hombre. Pero en el pueblo de Dios está escrito el nombre del Señor Jesucristo. Es a contraste. ¿Y qué consuelo es? No hay ninguno de los redimidos que se encuentra en este número bajo el número 666. Todos están con el nombre del Señor Jesucristo. Hablamos de su voluntad, no nuestra voluntad. Hablamos de su obra. Hablamos de su gloria y no la nuestra. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos, yo sigo siendo consolado. Espero que también todos sean consolados con el mensaje del libro de Apocalipsis. No es un libro de espanto, es un libro de consuelo para cada uno que ha creído en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está venciendo. Él ha vencido y está venciendo.